dónde sacaron eso?
Hace un ratito estaba leyendo, entre todas las notas que estaba leyendo, una nota que me interesó mucho en Infobae de Federico Mayol, donde estaba contando con detalle qué pasaba con las licitaciones y las obras en construcción en La Plata, y quería hablar con el intendente de La Plata, Julio Garro, que está en comunicación con nosotros. Hola, buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos?
Muy bien, acá estamos trabajando.
Acá estábamos leyendo cómo es que no se hacían las obras en La Plata y estamos tratando de entenderlo. ¿Qué pasaba cuando se llamaba licitación?
Bueno, ahí hay dos casos emblemáticos, si bien fueron varias. Claramente las licitaciones de la modernización, de la renovación de dos centros comerciales, como el de calle 8 y 12, que son quizás los más importantes que tiene nuestra ciudad.
Porque son están en el casco urbano, ¿verdad?
Claro, exactamente. Esos fondos de esas licitaciones son fondos que provienen de Nación, y la verdad que tuvimos que llamar 5 veces a licitación con una transparencia absoluta, con publicaciones en internet, con pliegos gratis o sin costo, con publicaciones en periódico para que participen todos y que haya una competencia, justa, ¿no?
¿Por qué nadie quería participar? ¿Por qué los constructores no participaban en algo que era claramente interesante para su negocio, para su tarea?
Sin ninguna duda, porque había un costo adicional que no podían cubrir. A nosotros nos contaban que no se presentaban porque el dinero no alcanzaba, y con los mismos montos se llevaron adelante en Mar del Plata y en San Miguel de Tucumán, por ejemplo,
sí,
la modernización y renovación de los centros comerciales, y sí alcanzó. Entonces, acá los cálculos, que lamentablemente tuvieron hasta hace poco, por lo menos, que manejar aquellas personas que tenían la posibilidad de trabajar en la construcción, eran cálculos que sobrepasaban cualquier valor de mercado.
Claro.
De un 30 a un 45% por arriba del monto del valor de la obra.
¿Y qué hacían? Por ejemplo, ustedes, como, digamos, representantes de lo público, llamaban a licitación. No se presentaban los constructores. Hablaban con los constructores y les decían, ellos decían abiertamente, además tenemos que pagar un plus extorsivo o no sé, ¿cómo lo relataban?
No, ellos no lo decían, salvo en una oportunidad que había una licitación de casas que íbamos a poner a renovar, y la verdad que nosotros conocíamos una mano de obra muy buena que está a cargo de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de Espacios Verdes, que hay una conformada, creo que está en Buenos Aires, y la verdad que nos sentamos a conversar con ellos y en todo momento nos preguntaban, pero ¿nosotros podemos llegar a tener inconvenientes con Medina? Entonces había un miedo y un temor muy grande, que hacía espantar todos aquellos ojos que se depositaban en nuestra ciudad.
¿Desde cuándo pasaba esto, Julio?
No, bueno, de muchísimos años. Te diría más de 10 o 15 años. Y esto fue de menor a mayor, ¿no? Porque seguramente ni bien se comenzó con este hombre que ha tomado, digamos, el lugar de secretario general, esto fue creciendo. Nunca nadie, ¿no?, ni el poder político ni la justicia, había tomado esta iniciativa, más que nada la justicia, que es la que hoy trabaja con libertad y da un paso hacia adelante, contando con un gobierno que trabaja en auxilio y está a disposición para lo que nos pidan. Pero sinceramente no había pasado nunca.
Pero cuando, por ejemplo, cuando asumiste, Julio Garro asume como intendente de La Plata, ¿en algún momento tenemos entendido te reuniste con el Pata Medina?
Al mes.
Solicitó ¿qué una audiencia, dijo en ese gustamos. Momento cuando se estaba hablando de la construcción, por ejemplo? ¿Qué decía?
Lo que me dijo fue, que estaba muy preocupado.
¿La obra pública estaba parada en ese momento?
Es que la ciudad de La Plata también había sido castigada por la política,
sí,
¿no?
Claro.
Por la relación quizás no tan buena del anterior intendente con el Ejecutivo Nacional y Provincial, hizo también que seamos rehenes de la falta de inversión, pero sumado a eso también era el tema de los grandes costos. Pero bueno, lo que me planteó fue esta preocupación de que faltaba obra, de que necesitábamos hacer inversiones en obra desde la provincia, municipio, de Nación, yo me comprometí que iba a haber muchas obras. De hecho, María Laura, nuestra ciudad está en obra, hay 181 obras, y la verdad que no alcanzó, porque la verdad que hay un enorme trabajo por hacer, hay obras por todos lados, y sin embargo, los empresarios, así todo, miraban para otro lado.
Ahora, ¿por qué están paradas tantas obras en La Plata, o estaban paradas? No, bueno, siguen paradas, ¿no?
Siguen. Muchas empezaron a frenarse por el motivo de que no se podían cubrir esos costos, otras por este conflicto, ¿no?, que es público, y otras que son quizás la que más nos duelen a los platenses, que son las obras hídricas, aún siguen sin haber retomado el trabajo por todo este conflicto que sucedió.
Ahora, espera, a ver si la gente puede llegar a entender. Cuando vos decís por los montos, los constructores decían que eran montos bajos los que les iban a pagar. ¿Estamos hablando de montos bajos en relación a los costos que la UOCRA pedía, la UOCRA La Plata?
No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda, porque cuando uno llama a licitación, pone el valor de la obra, ¿no? Con la mano de obra, con lo que establecen los estatutos, bueno, con lo que corresponde. Un justiprecio, digamos, se manejan como hay que manejarlo, con claridad. Ahora, al momento de adquirir una licitación de este tipo, a ningún empresario de los que trabajasen en la ciudad de La Plata ese número ni les cerraba ni les convenía, porque tenían que hacer otra cuenta, que era la cuenta, si querés, de sobreprecio, de la exigencia del gremio, y la verdad que trabajar en esa de esa forma era muy complicado.
¿Y qué información tenías vos como intendente de La Plata de este señor Horacio Oms, que ahora es dueño de, o testaferro del Pata Medina, y dueño de un helicóptero, un avión, un barco, una lancha, 18 vehículos alta gama?
Yo, en lo personal, muy poca información, te soy sincero. Pero sí es cierto que en todo, digamos, cuando tuvimos varios inconvenientes en el municipio, con pintura de sendas, con cambios de luminarias, que hemos tenido problemas con el gremio, inmediatamente nos presentamos en la justicia y están acompañadas en la denuncia principal. Nunca tuve ni siquiera la posibilidad ni sabía de la existencia de
este personaje.
De este personaje, ahora, y las cosas que fueron...
las que estamos sabiendo ahora. Otra cosa que no nos explicamos es por qué lo seguían al Pata Medina, por qué tenía esta cantidad de afiliados en la UOCRA, si él estaba parando las obras, si había tantas obras paradas, si había tan poca construcción, si había tantas licitaciones que no se llevaban adelante. ¿Por qué era falta de trabajo para su gremio?
Mira, hay un número que es importantísimo y un dato que puede ser bueno para que lo comprendamos todos. Desde el 2013 para acá,
sí,
fuimos de mayor a menor. En la ciudad de La Plata, para que tengas idea, existían más de 650 obras civiles y hoy en la actualidad solo hay prácticamente 80. ¿Qué significó eso? Que hayamos perdido mucho más de 2.500 millones de pesos en inversiones, pero lo que es peor, hemos perdido casi 20.000 puestos de trabajo en la construcción.
Bueno, y eso es lo que no entendemos. Si hay gente que necesita el trabajo, si había posibilidades, porque había obras de todo tipo, públicas y privadas, ¿cómo puede ser que él siguiera en el gremio si no estaba representando a los trabajadores?
Porque se perseguían intereses de unos pocos, porque se perseguían intereses de un grupo de como ahora por ahí está apareciendo en los medios, de un clan, ¿no? Porque eran unos pocos los que manejaban esa intervención con los empresarios, condicionándolos o con las peores técnicas. Y la verdad que poco, a mi criterio, y me hago cargo, le interesaba al trabajador. Yo te pongo un ejemplo claro. El estadio de Estudiantes de La Plata. Hace un mes y medio, se paró la obra porque le exigieron a la empresa que está llevando adelante esa obra que incorpore, no me acuerdo el número, X cantidad de empleados más. La empresa no podía soportar esos costos, entonces decide cerrar la obra. ¿Cuál es el resultado de esto? 200 empleados de la construcción se quedaron sin trabajo. Entonces, esa es la explicación y este es el funcionamiento, ¿no?
Ahora, ahora te pregunto una cosa, porque hay algo que no se termina de entender, porque estamos hablando de tres patas, hay tres patas, una pata sindical, una pata de la gestión pública y otra pata del empresariado. Hay un montón de plata que se dejó de invertir, porque si estamos hablando de obras que no se están llevando adelante, de obras hídricas o de centros comerciales o de obras civiles, sí, es un montón millones de pesos y un montón de puestos de trabajo, como vos dijiste. Pero del otro lado, ¿no se hacía nada? Digo, la responsabilidad de los empresarios, la responsabilidad de lo público.
Bueno, a ver, este es un tema que he conversado toda la mañana de hoy y todos estos días. En todo este tiempo hacia atrás hubo un temor reverencial. Han trabajado bajo condicionamientos y situaciones extremas que hasta infundían temor, ¿no?
Porque pero temor por parte de los trabajadores lo entendemos, pero temor por parte de los empresarios o de los funcionarios.
Mira, el único que se presentó a hacer la denuncia formal fue una empresa, creo que se llama AVE.
Sí.
Y ahora en este último tiempo, en este último año, por darte algún número, no tengo, se presentaron más de 20. Entonces yo, la pregunta que nos hacemos, y la comparto con vos, es ¿por qué antes no se hizo y por qué ahora sí se animaron a dar un paso adelante? ¿Por qué ahora sí la justicia se animó a avanzar y antes no avanzaba? ¿Por qué antes la política veía estas cosas y no denunciaba como denunciamos desde el municipio, por ejemplo?
Sí.
Entonces, la explicación es clara. Había una connivencia sin ninguna duda entre la política y la justicia para que todas estas cosas o no salgan a la luz o de alguna manera, por acción o por omisión, ser parte de todo esto.
¿No? El empresariado o los empresarios de la construcción, ¿vos decís que tenían miedo que no pasara nada si denunciaban o que les pasara algo a ellos?
Que les pasara algo a ellos, no tengo dudas. Aparte, uno va a denunciar cuando cree en las instituciones, si no caemos siempre, ¿para qué vas a denunciar si no pasa nada y van a venir a mi casa a tomar la represalia con mi familia? O a no poder seguir trabajando más o a no poder terminar esta obra. Entonces, funcionó de esa manera, digamos, el temor, el miedo, la sumisión. Bueno, ahora yo creo que llegó el momento para que todos esos empresarios que aún no se animaron a presentarse en la justicia, que todavía hay muchos, bueno, también se involucren y le cuenten a la justicia lo que les tocó pasar.
Y además de presentarse a la justicia, habría que llamar de nuevo a licitación y que supongo que en La Plata se vuelva a construir, se vuelva a invertir.
Mira, las licitaciones que hay en marcha están otorgadas, tienen un monto y estaban funcionando hasta hace un tiempo, y la verdad que son contratos que hay que respetar, que hay que continuar. Entiendo que a partir de este momento, con la normalización, supongo, de gremio, habrá unas reglas de juego mucho más claras, pero en el mientras tanto las obras hay que continuarlas, hay que terminarlas, porque detrás de cada obra hay gente, hay familia.
No, es muy loco. Yo entiendo que entiendo, la explicación es coherente, pero es muy loco que una ciudad entera o todo un distrito se paralice porque los empresarios no quieran negociar, digamos, con el titular del gremio y prefieran no estar, no construir, no se invierta, no haya trabajo. ¿Entendés, no? Que es muy loco.
Totalmente.
Porque se paró una ciudad y todos sus alrededores.
Esto pasa hace, María Laura, años, empresarios platenses que han querido invertir en esta ciudad y lo han hecho en otros municipios, en otras provincias de nuestro país. ¿Por qué? Una aplicación, yo hoy le preguntaba a un periodista y te hago la misma pregunta, o si me lo permitís.
Sí.
Yo agarro y digo, si vos tuvieses un capital chico, grande, que yo, agarrás y decís, bueno, voy a hacer una inversión. Venís a La Plata y te cuesta 35% más o 40,
claro,
o lo que puede ser.
Te vas a otro lado.
Y haces 30 kilómetros o 10 y te cuesta el 35 menos. ¿Dónde invertís vos?
Entiendo.
O tenés una casa, es normal que haya una casa baja y que haya un matrimonio quizás que sus hijos se casaron, que se fueron, y digan, bueno, en esta casa vamos a hacer un edificio, me quedo con un departamento y medio, con dos, me queda una renta y me voy a un departamento. Hay gente que se quedó sin casa y sin departamento porque tiene la obra paralizada.
Sí, claro. Entonces, tenemos una pregunta acá de Martín Angulo antes de despedirnos.
¿Qué tal, intendente? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
¿Denuncias similares contra otros gremios tienen?
No, en La Plata por lo menos, que yo recuerde, a ver, pero tampoco, no, creo que no.
Están todas centradas en este gremio, la UOCRA de La Plata.
Hola.
Sí, estamos acá. Todas las denuncias tienen que ver con este gremio, entonces.
Y la verdad que es el mayor conflicto, ¿no? Porque con el resto de los gremios hemos tenido la posibilidad de sentarnos a dialogar, y lo valoro y lo pongo arriba de la mesa, con el gremio de los municipales, de los remiseros, hasta te diría de la recolección. Hemos tenido un buen diálogo y obviamente que discutimos, pero hemos siempre llegado a un equilibrio. En este caso puntual, la verdad que nos fue imposible, no logramos nunca fijar una línea de trabajo y un camino, porque siempre había una raya que se corría permanentemente, ¿no?
A modo de despedida, yo sé que es solamente para que nos quede claro a todos de qué se hablaba. Cuando se hablaba de sobrecosto de la construcción en la mano de obra en La Plata con el Pata Medina, ¿de qué porcentaje se hablaba? ¿Qué es lo que él, cuánto le agregaba? ¿Qué porcentaje?
Es lo que te acabo de contar. Dijiste? Mínimamente un 30% para arriba, 30%. Según el caso y según la inversión y según, qué sé yo, hasta la cara, sí. Te diría. Pero sí, era un número que estaba en el aire, dando vueltas permanentemente.
Era ese número el que vos decís que los empresarios preferían no gastar, obviamente, con lo que tenían, irse a otro distrito.
Sí, no es que lo diga yo porque se me ocurre, es
lo que me dicen los
empresarios todos los días, lo que me contaban todos los días, y el sufrimiento y el padecimiento que en el que se encontraban, digamos. Estoy transmitiendo lo que también ellos denunciaron en la justicia.
Sí, por supuesto.
Hay un informe muy bueno, que quizás esté en esa nota que vos me mencionaste.
El de mayor...
Que hay un estudio con precio del metro cuadrado, lo que cuesta en esta ciudad, lo que cuesta en otra, y ahí claramente y está presentado en la justicia.
Por estas horas se está hablando también de que puede haber más sindicalistas que actúen de esta manera en la UOCRA de Bahía Blanca. ¿Tenés entendido? ¿Lo escuchaste?
Lo escuché por radio hace un rato, la verdad que no...
Donde hay cuatro rutas con obras paradas porque se está exigiendo desde la UOCRA de Bahía Blanca que se contraten justamente determinadas empresas de catering, cierto transporte, ciertos servicios pedidos por el gremio. Sí, señor.
La verdad que no me pude interiorizar, sí, lo escuché por radio. Bastante trabajo tengo acá en la ciudad,
pero bueno, lo tenemos que decir, todavía no lo habíamos contado acá en el programa, y es información que da María Eugenia Vidal directamente.
No, pues yo lo que digo es, nadie puede estar en contra del derecho de los trabajadores, nadie, porque soy uno de los que permanentemente piensa en, bueno, en invertir a la ciudad, cuántos platenses van a conseguir un laburo, jamás, discutiría el derecho ese, jamás. Ahora, también todo tiene un límite, digamos, todo tiene, digamos, un límite, que es donde comienza el derecho del otro, ¿no? Me parece que todos tenemos que trabajar para que haya más empleo, más inclusión, pero también hay que cuidar la forma, cuidar los métodos, cuidar el proceder, y la verdad que en el caso puntual de La Plata fue muy, pero muy complejo.
Bueno, agregamos eso, ¿no?, a modo de despedida, aunque no tenga que ver con tu distrito, que la gobernadora denunció ya el accionar mafioso de José Burgos. José Burgos es el titular de la UOCRA de Bahía Blanca. Dice María Eugenia que se está viviendo una situación similar a la que pasaba con Medina en La Plata, que hay obras paradas, que hay cuatro rutas con obras que están paradas. Por esto que te digo, que se exige que se contraten determinadas empresas. Y bueno, hay mucho para investigar y hay mucho para desarmar, según vemos todavía.
La justicia tiene que trabajar mucho.
Julio Garro, muchas gracias por este contacto y por habernos acercado algo de claridad, y ojalá vuelva la actividad a La Plata, a la actividad de la construcción, que según sabemos, acá está con nosotros Matías Barbería, que trabaja codo a codo, crece sin parar.
Lidera el crecimiento. Es el principal motivo por el cual la actividad económica general está expandiéndose casi 5 puntos.
Es la obra lugares. En construcción.
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
Bueno, no, que todo se normalice y se vuelva a invertir en La Plata en construcción.
Hay un dato que es el 12,5 de la construcción creció en todo el país, y en la ciudad de La Plata fue en el único municipio que no creció, no solo que no creció, sino que cayó un punto. Así que son datos que duelen, pero son la realidad.
Se supone que a partir de esto se normalizaría, ¿no?
Dios quiera.
Gracias por esta comunicación, Julio.
Un beso para todos ahí, gracias.
Gracias, gracias. Un abrazo. Julio Garro, intendente de La Plata. ¿Están los políticos? Jaime, nuestro
escuchemos,
Jaime Trucho.
Escuchemos, recién...